Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 55. Bienvenida, Mane, al podcast de Futbolera. Qué chido que una vez más estés acá para platicar, para echar el chisme futbolero y para todas estas cuestiones que van a ir saliendo sobre la marcha. ¿Cómo estás?
Bien, pues muy contenta de estar aquí otra vez contigo. Ya sabes que disfruto mucho platicar aquí en los diferentes medios, ya sea en un Facebook Live o en podcast, pero siempre pura gozadera.
La verdad, sí. Y fíjate, me gustaría empezar esta plática porque mucho fútbol y muchos en vivos y muchos Facebook Live, pero me gustaría que le contaras a nuestra amable audiencia qué estudiaste, de dónde viene todo este feeling por el fútbol y por el deporte en general y por qué estás al día de hoy tan involucrada en todos estos temas.
Mira, yo estudié Ciencias de la Comunicación en el TEC de Monterrey hace muchos ayeres. Yo desde que era niña quería, de hecho, originalmente estudiar filosofía y letras porque siempre me gustó mucho leer y mi sueño era escribir, ¿no? Como que ser escritora de libros de así. Y pues como que para mí lo más normal era que me quisiera ir por esa carrera. Pero un día mi papá me dijo que no, pues ¿por qué no checas comunicación, no? O sea, pues yo nunca lo había considerado. Y en segundo de prepa nos llevaron al TEC a hacer el tour y me encantó. Dije, aquí soy, ¿no? Y desde ese año yo ya estaba súper segura de lo que iba a estudiar. Mientras todas mis amigas de que no sé qué hacer. Y yo, no, yo estoy súper enamorada de esto. Y ahí estuve en el TEC, estudié eso. Pues estuve, pues que fueron los 4 años y medio de carrera. La verdad es que estando ahí me decanté más por las clases de cine. Pero pues en esa época apenas estaban haciendo Facebook, ¿no? Cuando yo entré a mi primer año de carrera es cuando Facebook llegó a México ahí en el 2005 y me acuerdo que yo lo abrí porque me lo mandaron la invitación unas amigas del colegio americano, pues solamente podías abrirlo si tenías correo de universidad, ¿no? Entonces yo lo abrí y yo era feliz porque siempre había estado buscando plataformas para subir mis fotos y al principio yo decía, oigan, y trataba de invitar a gente, pero hasta el 2007 se puso de moda y ahí es cuando arrancó, ¿no? Y a mí siempre como que me llamó muchísimo la atención todo ese mundo. Entonces, a pesar de que nunca en realidad tuve clases sobre redes sociales o estrategias, yo siempre hacía mis tareas sobre Facebook o pues también me tocó que naciera Twitter en ese entonces, en el 2009. Second Life, que era otra cosa que estaba moda en ese entonces. Y ya desde prepa, pues yo estaba que tenía MySpace, Hi5, Fotolog, pues yo toda la vida me encantaba estar ahí de mi totera, ¿no? En todo lo que fuera internet, ICQ, ya se imaginarán. Unos han de estar de que, ¿qué estás hablando? Pero así quedé y te digo, yo como que pues seguía con mi idea de que quería escribir, como que yo siempre muy centrada que pues para mí lo más natural es que si yo quería escribir, pues pensaba más en el lado de guiones, ¿no? Escribir historias, pero como que de repente empecé a agarrar mucho a la onda a la edición, porque pues editar videos es una forma de contar historias, ¿no? Y así empecé originalmente, era editora de videos, pero pues el destino así lo quiso que empecé a manejar cuentas de Facebook y me empezó a ir bien y empecé a experimentar y empecé a conocer y pues ahí fue cuando me empecé a dedicar a eso de tiempo completo. Y después ya por ahí el 2015, haz de cuenta que no sé qué mosco me picó, pero como que empecé a decir, quiero escribir sobre fútbol, ¿no? Porque pues precisamente por lo que te digo de mi idea de escribir, porque dije, ¿por qué no escribo de deportes? Y es algo que a mí me gusta mucho. Entonces abrí, no te vayas a reír, una página que se llama Grada Sagrada. Y la verdad es que pues en ese entonces pues obviamente no tenía mucha experiencia. La verdad es que como que escribía y lo subía, porque pues sabía también que pues no mucha gente lo iba a estar viendo, ¿no? Entonces, pues si te metes ahorita, ves muchas faltas de ortografía y como que lo escribía sin checarlo y pues cosas así, ¿no? Y un día me enteré que una amiga mía del colegio acababa de calificar para las Olimpiadas. La primera mujer mexicana en calificar a las Olimpiadas para salto de longitud. Entonces, en ese blog decidí escribir una historia que compartimos porque ella y yo íbamos mucho a torneos de deportes cuando estábamos en la escuela. Ella es 3 años mayor que yo, o digo, perdón, menor que yo, y ella era de las que estaba en todos los deportes y en todos ganaba oro, ¿no? O sea, así de impresionante. Y yo jugaba básquetbol y voleibol, y la verdad es que mi equipo de básquetbol no servía para nada. O sea, nadie iba a entrenar. Yo iba a entrenar, pero pues si nadie más va a entrenar, pues no sirve absolutamente nada, ¿no? Y como que yo siempre me quedo esa espinita de que nunca pude ganar una medalla de básquet, y como que para mí eso siempre me hacía mucha ilusión. Y en mi último año, pues de la prepa, porque ahí estaba en esa misma escuela, pues andaba ya al final del día del torneo, estaba bien agüitada por eso, ya entra mi amiga con 8 medallas colgando, ¿no? Y me dijo, ¿qué pasa? Y yo, no, pues que la verdad estoy muy triste porque no, pues no gané nada, ¿no? Había ganado una plata en voleibol, pero pues mi enfoque era básquet, y pues que se va quitando una medalla y me la pone y me dijo, te la mereces. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que te hayas quitado una medalla, ¿no? De qué está pasando. Y a mí eso se me quedó tan grabado siempre que decidí escribir sobre eso, y eso hizo que ella y yo conectáramos, ¿no? Que le hablara por teléfono y pues obviamente para felicitarla por haber calificado a las Olimpiadas y pues recordar eso. Y de ahí, pues me pidió ayuda con sus redes sociales, ¿no? Entonces la empecé a ayudar y estaba súper feliz ayudándola con eso. Y dije, ¿sabes qué? Como que, ¿por qué no estoy haciendo esto? Como que pienso a veces en mi camino y cómo terminé de un extremo al otro, de no sé, pero me tardé un poco en como capturar que probablemente esta era mi manera de escribir, que iba a escribir, pero algo que nunca me imaginé, ¿no? Así que decidí hacer una maestría en línea de periodismo deportivo, y de ahí pues ya lo hice con el diario Marca de España y con la Universidad de San Pablo, que era en colaboración. Y pues de ahí empezó la historia de cómo entré en el mundo del periodismo deportivo, que yo creo que fue como un hilo de pequeñas decisiones que se fueron pasando a través de los años que me hicieron terminar aquí muchos años después, pero que al final de cuentas me llevaron por el camino de algo que siempre quise, pero que no me había dado cuenta que quería, ¿no?
¿Qué tal? Fíjate, se me hace muy interesante la historia que platicas, porque a veces tenemos que voltear hacia atrás para descubrir lo que señalas, ¿no? El camino que no veíamos nosotras a lo mejor tan trazado, pero que lo estábamos diseñando, ¿no? Con las pequeñas acciones. Y creo que esa anécdota que platicas es muy interesante porque demuestra el espíritu del deporte en general.
Sí.
Y voy a hacer referencia a algo que dijo Brenda en el live que tuvimos en conjunto de Echando el Chal con Futbolera, porque decía, es que el deporte es un medio donde las mujeres trabajamos en equipo para poder sumar. Y esta anécdota es el vivo ejemplo de lo que cuentas, ¿no? Que al final del día no sabías que esa acción después iba a impactar tanto en ti que te iba a encauzar al camino del periodismo deportivo.
A veces pienso si ella no hubiera tenido esa acción, porque independientemente de ella si tenía muchas medallas o no, ella se lo ganó a pulso, y, ¿sabes? Era como, ¿por qué me vas a dar algo que tú lograste? Y yo no hice absolutamente nada. Y creo que para mí haber estado rodeada de mujeres como ella, de crecer viendo mujeres en el deporte, que para mí era como un lugar de confort, como que ahí estaba siempre, me sentía en casa, porque pues obviamente a mí toda mi vida me gustó mucho el deporte, pero en mi familia pues absolutamente, o sea, el deporte puede venir y a nadie le importa, pero a mí siempre me importó mucho, y como que ese era mi lugar donde conocía a chavas que también pues jugaban deportes o les interesaba o lo que fuera, y conocer a personas de ese tipo pues sí te define. Porque creces entendiendo que hay mucha gente allá afuera que quiere lo mejor para ti, ¿no? Porque yo me acuerdo, o sea, yo cuando me enteré que calificaba las Olimpiadas, o sea, lloraba de que estaba demasiado feliz por ella. O sea, ¿cómo no iba a estar feliz por alguien tan increíble que a sus 15 años hizo eso? ¿Me entiendes? Que te habla del tipo de persona que es. Que de hecho ahorita está entrenando para poder calificar a Tokio. Y por si la pueden seguir, es tipaza Ivonne Treviño, y está en Twitter e Instagram, pero tiene razón, como que a veces me acuerdo esa anécdota, pero el hecho de que ella ha sido el catalista de yo decidir que quería hacer periodismo deportivo, pues fue más allá de esa acción, ¿no? Y la verdad es que a veces, como dices tú, las acciones más pequeñas son las que más impacto tienen en nuestro futuro, y a veces acciones de cariño o de amor por amistades, pues hace toda la diferencia en nuestras vidas, ¿no?
Así es, y yo creo que en estos momentos van a pasar dos cosas. Uno, la gente que nos escucha va a ir a seguir a Ivonne Treviño a sus redes sociales, y espero que les dejen ahí un comentario de vengo del podcast de Futbolera para decirte olis. Y dos, se van a meter a buscar grada sagrada, no nada más porque les llegue la curiosidad, sino porque yo voy a poner la liga en mi perfil para que vayan y conozcan a la mame del pasado, porque aquí tengo abierta grada sagrada y está exactamente la entrada donde platicas pues ese detallazo, y creo que vale mucho la pena leerlo porque, insisto, son de ese tipo de cosas que dan esperanza de que estamos en el camino correcto y vamos sumando. Pero de todos los deportes que hay, ¿cómo es que conectaste con el fútbol femenil? ¿Qué fue lo que pasó para que te jalara a este, no sé, a este mundo del bien que poco a poco pues va creciendo? ¿Cuál fue el recuerdo que tú dices, aquí es donde creo que este amor empezó?
Bueno, ya después de que me gradué en la maestría y todo, y que pues obviamente tenía gente ayudándome en grada sagrada, y dije, es que necesito estar en un medio importante en donde pueda aprender, primero que nada, y segundo, que pues yo pueda decir, escribí para este medio, ¿no? Entonces, yo para mi tesis de maestría he entrevistado a Maca, que es el entonces director de Juan Fútbol, y me metí a la página web de Juan Fútbol y describí que había como un apartado que decía como el Juan Fútbol Storytelling Club, y yo, pues, ¿qué es eso, no? Entonces entré y era como la oportunidad para escribir para la página y que te, como no como clases, pero como que tuvieras un editor de tiempo completo que te estuviera corrigiendo, ¿no? Entonces entrábamos a un grupo de Facebook y te ponían temas, ¿no? De que tres temas y ya escogías tú, escribías algo y luego si no estaba súper mal escrito no lo ponían, y si estaba bien escrito pues felicidades y todo. Y la idea obviamente era que obviamente entre más vistas tuvieran lo que escribías, pues haz de cuenta que eran premios, ¿no? De que si quedas en los primeros tres lugares te daban premios. Entonces yo, como la intensa que soy, me aventaba 30 escritos al día. Digo, eran cortitos, ¿verdad? Pero ahí iba yo a escribir y a escribir, y un día me di cuenta que no había nada de fútbol femenil, que, pues bueno, la mayoría de los que estábamos en el grupo eran más chavos y estaban más jóvenes, ¿no? Yo era la grandulona ahí, eran mis amiguitos de jugar fútbol, como les decía, súper lindos, de hecho todavía nos seguimos unos con otros. Y, por ejemplo, en ese entonces cuando yo empecé a escribir era cuando Tigres ganó la primera final, entonces pues escribí de eso. Entonces el que me corregía, que le digo que es mi sensei, me dijo, pues es que ¿por qué no escribes de esto? Me dijo, porque la verdad se nota que le metiste pasión a las notas que hiciste de fútbol femenil. La verdad es que hacen mucha falta esos contenidos. O sea, hay mucha gente ahorita afuera escribiendo sobre el fútbol varonil, que obviamente se vale, no tienen absolutamente nada malo, pero necesitamos a más gente que se esté enfocando de tiempo completo al femenil. Y yo, pues sí. ¿Sabes de qué?
Pues voy.
Entonces, como que yo, pues, en ese entonces, pues, yo tengo Twitter desde que nació, pero, pues, o sea, escribía mensajes de que, reportando de los mineros de Chile cuando salieron, y yo, man, emocionada, que qué padre que salieron, ya sabes, ¿no? Plan reporterita. Y entonces fue como que les dije a mis amiguillos de Juan Fútbol de que hay que seguirnos, entonces así empezamos. Entonces, empecé a escribir y empecé a enfocar en el fútbol femenil y, pues, obviamente, pues con Tigres, porque ahí cuando me empecé a escribir más de Tigres, como que de repente me empezaron a descubrir cuentas de Tigres y me empezaron a invitar a sus grupos de WhatsApp, y por ahí empezó a incrementar como el following, porque yo originalmente quería cubrir toda la liga, ¿sabes? Pero me empecé a dar cuenta que la gente que me seguía, pues era gente que le va a Tigres. Y yo decía, mira, yo puedo elegir escribir de Tigres, que es lo que pues la gente que me sigue lee, e incrementar como el awareness de gente que me sigue, que a lo mejor ve el varonil, pero que va a empezar a ver el femenil por lo que yo escribo. Porque sí, trataba de escribir de la liga y así, pero casi no había interacciones, ¿no? Entonces, como que dije, primero tengo que posicionarme a mí como que la reportera de Tigres femenil, y de ahí a poder traer temas de otros equipos, ¿no? Que no necesariamente fuera al 100%. Pero pues en ese entonces ya fue cuando me contactó Tatis a través de Twitter, porque pues de una u otra manera nos descubrimos por ahí, y ya me contactó que si quería escribir para Campeonas, porque pues en Campeonas cada equipo tiene como su reportera, entonces pues yo fui la que iba a ser reportera de Tigres, por así decirlo. Entonces pues ya de ahí empecé, ¿no? Ya empecé de lleno, pues yo ya no estaba escribiendo para Juan Fútbol, ya era como Campeonas al 100%, y de ahí luego ya me invitaron a Solo Tigres, entonces ya me han invitado a otras páginas y todo, pero pues, ¿sabes? Ha sido como construir desde cero, de cierta manera, porque pues yo obviamente llegué al entendimiento de que si quería algún día llegar a dejar marca o escribir como periodista deportiva, pues iba a tener que empezar desde cero y que iba a tener que empezar más grande en un sentido de que tengo que hacer yo. Entonces, pues primero fue la maestría. Ahora que hago maestría, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Sabes? Era como las puertas no se me van a abrir si yo no la pinto primero. Entonces, pues ha sido un caminar así de decisiones chiquitas, movimientos chiquitos, pero que al final de cuentas pues me han llevado a donde estoy ahorita, que obviamente considero que sigo muy en los comienzos de lo que estoy haciendo. Pero me motiva mucho, ¿sabes? Porque inclusive en Juan Fútbol, pues para mí era importante ver que gente que no conozco me dijeran si estaba escribiendo bien o no.
Claro.
Porque lo mandas a tu mamá y qué bonito, y te manda el sticker de Piolín y todo muy bien, ¿no? Que pues sabes que lo dice porque te quiere mucho y a lo mejor sí está bien, pero pues no te va a decir tu mamá que está mal escrito, ¿no?
Exacto.
Pero como que a mí sí me motivó a ver que había gente que no conocía, pues que sí le estaba gustando cómo escribía, ¿no? Y también, pues, empezar a sentirme cómoda como en mi estilo de escribir, porque yo me acuerdo cuando empecé a Grada Sagrada, uno de mis primeros posts fue muy romanticón y un amigo me dijo que era una ridícula y me sentí bien feo porque dije, ¿por qué? O sea, pues así escribo yo, ¿no? Y por un pelo, no, como que me dejaba llevar por ese comentario, ¿no? De que, oye, pero si así me gusta escribir a mí, ¿cuál es el problema? A lo mejor a ti no te gusta, no le tiene que gustar a todo el mundo. Pero pues a ver, a lo mejor hay gente que sí conecta con esto, ¿no? Y con Juan Fútbol pues era mucho, pues tu audiencia son chavitos entre 13 y 15 años, entonces tenía que escribir de qué onda, cuate, ya sabes, ¿no?
¡Ey, you!
¡Ey, you! Sí, o sea, era otro mercado, ¿no? Entonces a la hora de escribir para campeonas, pues sentía que era una manera de escribirme a mí misma, casi, ¿no? O sea, que casi que la audiencia era, pues sí, porque yo leo este tipo de contenidos. Entonces siento que eso me dio la libertad de ser un poquito más yo y de sentirme cómoda escribiendo como escribo, ¿no? Entonces, ha sido un aprendizaje interesante escribir en medios con diferentes mercados y con diferentes maneras de consumir el fútbol, ¿no?
Claro, y ahorita mencionas un par de cosas a las que quiero regresar, porque dices que escribes de una manera muy romántica. Pero a mí me pasó algo parecido. Yo una vez leí en Facebook, cuando usaba Facebook, porque la verdad es que ya casi no lo uso, más que para estar en contacto con la familia y así, pero una amiga de la primaria, que no voy a revelar su nombre porque creo que sí escucha el podcast a veces, dijo que le valía madres mi fútbol. O sea, no me lo dijo a mí, pero dijo, me vale madres tu fútbol, como haciendo referencia a las personas que les gusta el fútbol son intelectualmente inferiores. Y entonces, de esas veces que no se lo puedes poner por estos convencionalismos sociales, yo abrí un blog donde escribía las cosas que normalmente en Facebook no podías decir. Y me armé toda una entrada de por qué no era posible pensar que el gusto por un deporte fuera intelectualmente menor. Y también me dijeron como que no manches, o sea, casi casi le pones depa al soccer, ¿no? Pero yo creo que tiene eso el deporte, ¿no? Que mueve ciertas fibras que difícilmente puedes tocar con otras actividades, y eso me gusta mucho. Y la otra cosa a la que quería regresar es que precisamente después de colaborar con varios medios deportivos y ahorita ser parte del equipo de campeonas y otras actividades que vamos a tocar más adelante, pero ¿qué sientes al voltear y ver que cada vez hay más mujeres hablando de fútbol? O sea, haciendo el contraste de cuando tomaste la decisión de estudiar la maestría allá 2021.
Me di cuenta que había más mujeres allá afuera de lo que yo pensaba y que era descubrirlas a través de redes sociales y conectar, ¿no? Porque creo que a veces, y me puedes corregir si estoy mal, pero como que nos sentimos medio solas allá afuera, ¿no? Entonces cuando empiezas a descubrir que hay más gente como tú, pues quieres hacer equipo. Porque es gente que está conectada a ti en ese mismo nivel de entender que el fútbol no es como que creo que dices algo importante, porque hay mucha gente que cree que el fútbol no es algo intelectual, y yo estoy súper de desacuerdo, ¿no? Porque yo creo que hasta ahora todas las chavas y que he conocido que escriben de fútbol femenil entienden lo que significa para la sociedad tener a mujeres jugando al fútbol, ¿sabes? O sea, entiendes que obviamente a ti y a mí nos gusta el fútbol como deporte, pero tienes ese elemento extra de entender lo que significa ver a mujeres en la cancha y lo que significa ver a mujeres detrás de un micrófono y a mujeres entrenadoras, y que era algo con lo que no crecimos muchas, ¿no? Que crecimos y que sí había selección nacional, pero eran cosas que ni nos enterábamos. digo, no sé si tú, pero yo crecí viendo pues fútbol varonil, pues porque era lo que había. Pero ahora ves que ya hay generaciones que están creciendo con una realidad muy diferente que a la que tú y yo crecimos. Entonces, ¿cómo puedes decir que esto no es importante cuando está cambiando nuestra percepción de cómo se desarrolla la mujer en la sociedad? Que la mujer no está estancada en un solo rol, que la mujer puede soñar y sobresalir en diferentes campos, no nada más en el fútbol, en cualquier otra carrera, ¿no? Pero a veces hay gente que hasta que lo ven en una cancha de fútbol, lo aceptan en la sociedad en conjunto, ¿sabes? Cuando tú te sientes como cómodo viendo algo así en la cancha, ya lo empiezas a aceptar más en tu mundo, por así decirlo. Entonces, yo por eso disfruto mucho y por eso lo digo, porque han de decir, ay, lo dices por palera, lo que sea. No, para nada, porque para mí, o sea, me gusta escucharte a ti, me gusta escuchar a Brenda, me gusta escuchar a mis otros compañeros de campeonas. O sea, y hay otros muchos medios ahí que sé que no he descubierto y que vamos a ir descubriendo poco a poco, pero pues, ¿cómo no vas a hacer equipo? ¿Sabes? Porque creo que nuestra fortaleza está justo en ese caminar juntas y escribir juntas y entender que sí, pues técnicamente y en papel puede que nos puedan decir son competencia, pero en realidad no lo somos, ¿sabes? Porque es como ser, pues no me atrevería a decir pioneras porque creo que hay mujeres que han estado al pie del cañón desde hace muchos años, que ellas son las verdaderas pioneras, pero que sí seguimos en una época en que todavía esto es muy nuevo, ¿sabes? Entonces, creo que las que entendemos esa realidad no nos vemos como competencia, nos vemos como juntas vamos a poder seguir impulsando esto, porque es algo que nos beneficia a todos, no nada más a las mujeres, pero a los hombres también. ¿Y cómo no vamos a poner nuestra alma y corazón en un proyecto donde se juntan muchas pasiones y muchas emociones y muchos sueños, por así decirlo? Entonces, te digo, a mí sí me sorprendió porque todo mundo crece si te dice que a las mujeres no les importa el deporte, pero a lo mejor eso creíamos y nos quedábamos calladas y vemos la tele sola dentro del cuarto porque pues casi casi que te daba pena reconocer que te gustaba el fútbol. A mí me pasaba eso. No que me diera pena, pero pues todo el mundo siempre me estaba diciendo que cómo era posible que me gustara el fútbol si yo era mujer, y te hacía sentir mal. Pero de repente empiezas a voltear y empiezas a ver que hay miles de mujeres que también les gusta y ya sientes como que, pues, ¿quién define lo que es normal y no? ¿Sabes? Entonces ya es sentir que ya nadie me puede arrebatar esto y que ya nadie me puede decir que esto es algo abnormal que me gusta, porque no es cierto. Y nunca lo ha sido. Simplemente se nos dijo eso y nunca habíamos podido unir fuerzas porque habíamos sido separadas por esas palabras de hacernos sentir que éramos un mundo pequeño cuando en realidad éramos. Hasta ahora empiezan a nacer los brotes y los frutos de ese caminar y querer demostrar que pues esto también era para nosotros, ¿no?
Claro, éramos almas futboleras separadas al nacer, algo así. Hablando de ser romántica, ¿no? Pero sí es cierto, mencionas algo muy importante. A veces, como mujeres, entendemos mejor socialmente el contexto de que el fútbol femenil tenga ahorita este punch, porque jugar fútbol se convierte en un acto revolucionario. Y no estoy segura si Paola López es la que lo dijo, pero ella en su Twitter menciona, la revolución no pide permiso y un gol tampoco. Entonces, ¿cómo me puedes venir a decir que un deporte es intelectualmente inferior cuando vienen tantas cosas detrás y cuando refleja también el estado de la sociedad? Porque si ahorita para una mujer jugar fútbol es un desafío social, es porque en la sociedad y en todo lo demás también es un desafío que una mujer esté entrando en actividades nuevas o esté haciendo presencia en trabajos que antes no les permitían hacer. Entonces yo creo que el fútbol es mucho más intelectual de lo que la gente está dispuesta a aceptar. Pero hablando del ya un poco de estas diferencias que pueden tener en percepción, la afición. Sé que vives en Estados Unidos desde hace algún tiempo y te ha tocado vivir la pasión del fútbol en México, pero ¿te has percatado de que haya un perfil diferente para las personas que siguen el fútbol allá? ¿O es igual de apasionado el aficionado que como lo es en nuestro país?
Sí es diferente en cierta manera. Creo que aquí la gente lleva más tiempo viendo el fútbol femenil. De hecho, mucha gente te habla pues gente de mi edad o un poquito más grande que crecieron viendo a las 99ers, ¿no? Que pues Mia Hamm y todas las que ganaron el Rose Bowl, como que definieron a toda una generación, que es esa generación que está construyendo muchas cosas ahorita, ¿no? En México esto hasta pues unos 20 años va a ser la generación que te puede decir que vio a la liga femenil nacer, ¿no? Y creo que es más activista por naturaleza, como que aquí en Estados Unidos se relaciona mucho el deporte femenil, no nada más el fútbol, el básquetbol es el ejemplo más claro en estas últimas épocas de política, pero para mucha gente aquí apoyar el fútbol femenil significa apoyar ciertas causas, y creo que la gente a veces ves muchas fans que lo apoyan más por ese lado activista que por el deporte en sí. ¿Sabes? Que era gente que antes no veía el deporte porque no les interesaba, pero ahora ven el deporte como lo que siempre ha sido, un factor de cambio. Que hay gente que lo ha usado para mal, por supuesto, que hay gente que lo usa para distraer también. Pero cuando tú te das cuenta que a través del fútbol puedes aprender muchas cosas y que lo puedes hacer en una plataforma para levantar la voz, pues es que tus ojos se voltean a ver para allá y empiezas a poner tu atención ahí, ¿no? Entender que mucha gente admira a las futbolistas y que van a escuchar lo que tengan que decir, ejemplo, Megan Rapinoe. Y en México sí hay, o sea, claro que lo hay, pero no tan fuerte como lo es aquí, ¿sabes? O sea, en México hay mucha gente que sí existe con eso para hablar de feminismo y todo eso, pero no es tan palpable ni tan fuerte como lo que yo siento aquí cuando voy a ver un partido, ¿sabes? O por ejemplo, ahora que estoy en el grupo de Rebelión 99, o sea, cómo la gente habla o cómo se... la admiración tan fuerte que sienten por las jugadoras, ¿no? Pero te digo, yo creo que está en ese punto ahorita aquí porque ya tiene muchos años de estar formándose. Y porque el americano también siento que tiene que ser más activista en ese sentido. El mexicano es... que no es que uno esté bien y el otro mal, simplemente son maneras diferentes de vivir la pasión por el deporte, pero siento que el mexicano normalmente va a ver al fútbol porque quiere pasar un buen rato y se quiere divertir, ¿no? Que al final de cuentas creo que es la mayoría de la gente va a ver el fútbol por eso, pero para mí en México el que no necesariamente esté conectado tan fuerte como aquí ha abierto las puertas para que más gente venga a verlo, y poco a poco empiezas a cambiar tu percepción de ciertas cosas, ¿sabes? Y aquí no, aquí es más palpable, aquí es más, te lo dejan muy claro como el agua. Yo definiría que la diferencia más grande es la actividad de pasión por activismo que la gente le inyecta aquí al deporte.
Exacto, sí, me parece también un punto muy importante de resaltar. Creo que aquí en México las jugadoras todavía no han tomado ese rol, quizá, de ser como una voz cantante en temas importantes. Algunas como que empiezan, pero yo creo que se va a tardar un poquito más en que se empiecen a convertir en estas voces autorizadas de ciertos temas conforme la liga continúe teniendo bases tan sólidas, ¿no? Ahora, el año pasado fuiste nombrada como directora de marketing de Rebellion 99. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue que pasó? ¿Qué hace una directora de marketing si hay gente que nada más escucha que suena bien bonito, pero no tiene ni idea qué chamba implica?
Mira, pues yo haz de cuenta que en Twitter descubrí, alguien le dio retweet o like a una cuenta que se llamaba Bring NWSL to LA. NWSL es la liga americana, entonces básicamente alguien que quería traer la liga americana a Los Ángeles. Entonces la empecé a seguir y contacté a la chava que estaba atrás de este movimiento, que se llama Lindsay Rojas, y empezamos a platicar, y yo, no, pues platícame más de este movimiento, me gustaría entrevistarte para campeonas, y así empezamos a platicar, ¿no? Y la conocí en el preolímpico en febrero del año pasado, y luego fui a una junta que habían hecho en el estadio para hablar, pues, de qué teníamos que hacer para hacer realidad eso, ¿no? Y yo me acuerdo que la escuchaba y decía, es que es justo eso, ¿sabes? Porque ya entendía de que queremos que les paguen bien, queremos que no nada más la traigan por traerlo, que nos aseguremos que quien sea quien traiga el proyecto lo haga bien, ¿no? Y ella, porque mucha gente, no, pues que si juegan en el estadio de LAFC o el Galaxy, es que no, eso no importa. Lo importante es que tengamos un equipo femenil, independientemente de qué estadio juguemos, esto no tiene nada que ver con la MLS, esto es un equipo femenil y donde jueguen las vamos a ir a apoyar, ¿no? Entonces a mí, pues obviamente me gustó mucho eso. Y eso fue un par de semanas antes de que empezara la pandemia. Entonces, pues pasó la pandemia y dije, qué coraje, porque pues ahorita, obviamente el movimiento estaba agarrando mucha fuerza. Y pues resulta que en verano me empiezo a dar cuenta que empiezan a poner fotos de que anuncio, y Mia Hamm lo pone, y yo, ¿qué está pasando? Y yo, van a anunciar un equipo, ándale.
¡Jesucristo!
Sí, que de repente, pues le empecé a escribir, de que, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y luego ya que lo anunció, me dijo, perdón, no te podía decir, pero pues ya tenemos equipo, ¿no? Y yo, pues feliz. Y yo, no, pues que ahora sí te tengo que entrevistar y lo que sea. Entonces empecé a pensar, porque yo obviamente estaba muy contenta porque pues quería, significaba que ya iba a poder ser reportera a tiempo completo y ir a cubrir a Angel City con campeonas. Pero luego empecé a pensar y dije, ¿qué tal si mejor me uno al grupo? Porque nunca, yo creo que algo que me pesó mucho creciendo es que nunca podía ir al estadio, que quería ir a estar con la raza y saltar y brincar y como que tener un grupo de amigos con el que ir a ver el fútbol, ¿no? Y dije, pues la verdad, quiero experimentar eso, quiero experimentar lo que es ir a un estadio, estar sentada con la porra, estar sentada, pues, con gente que conoces y todo, ¿no? Entonces decidí entrar, y cuando entré, pues todavía era un grupo más pequeño, entonces pusieron como un post de, pues es que están abiertos directoras de diferentes posiciones, ¿no? Porque pues la idea es que esto se haga muy grande, y pues una de las posiciones era el marketing y redes sociales, y pues apliqué. Teníamos que mandar un video de 30 segundos explicando por qué debíamos ser directores y luego la gente iba a votar y yo mandé un TikTok.
No puede ser que fuiste absorbida por este mundo del TikTok. ¿Qué está pasando?
No, pero mira. No, porque yo no, o sea, porque yo decía, es que me puedo sentar enfrente de una cámara y va a aburrirte diciendo por qué soy la mejor. Pero si voy a aplicar para hacer de redes sociales, pues tengo que usar algo que tiene que ver con redes sociales, ¿sabes?
Qué inteligente decisión, ¿eh? De verdad.
Sí, entonces le dije a mi novio, agarra tu cámara, vamos a grabar un TikTok. Obviamente, pues antes de hacerlo lo pensé mucho porque sabía que iba a implicar tener que, pues, trabajar durísimo en ese sentido. Y pues apliqué y pues me llevé, pues ya votaron por mí. Y básicamente lo que hago es yo tratar de hacer que el grupo crezca, de ver cómo en redes sociales apoyar al equipo, pero pues de cierta manera hacer el marketing, por ejemplo, cuando lanzamos nuestra bufanda, cómo vamos a hacer videos, pues diferentes eventos que estamos haciendo, ¿no? Me encargué de organizar pues el nuevo logo, los diseños, pues porque obviamente ahorita estamos en una fase de construir de cara al equipo, entonces estamos tomando decisiones como el logo, como te digo, y diseños, y cuál va a ser nuestra voz en redes sociales. Entonces, como organizando todo ese tipo de cosas, pues, para establecernos, para que, porque obviamente yo sé que la gente no se quiere unir a un grupo que no se ve organizado, o un grupo que, pues, que nunca has escuchado de él, pero entre más se hable de este grupo, y entre más impacto tenga en redes sociales, pues, la gente se va a querer unir, ¿sabes? Entonces, era como, ¿qué hacemos diferente? Porque para mí era una oportunidad decir, siempre vemos como los grupos de apoyo de los equipos varoniles y, por ejemplo, oímos mucho de los Riveters, que son el grupo de apoyo de los Portland Thorns, y la gente habla mucho de ellos, pero es uno de los pocos grupos de apoyo del femenil del que se habla en el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que Rebelión 99 se convierta en eso y mucho más, que sobrepase a los grupos de apoyo de equipos varoniles, ¿no? Entonces es como, para mí, como un reto de, no voy a hacerlo a medias, es quiero que la gente diga, este es el mejor grupo de apoyo, no del femenil, pero de todos. O sea, es que la gente hable de Rebelión 99 como el grupo de apoyo del que quiere ser parte, porque es alguien que de verdad suda la pasión por el fútbol femenil. Y bueno, digo, llevo, ¿qué han sido? 5 meses, un poquito de ya empezar. Y pues hay gente que me ayuda, tengo un comité con los que trabajo, o sea, hay una chava que hace los videos, que le, pues trabajo mucho con ella para hacerlos. Ahí pueden buscarnos en las redes, Rebelión 99. Y entonces pues es un diferente tipo de reto, ¿sabes? Como que yo siento que estoy como en una fase de también buscar apoyar al fútbol femenil como una fan. Y para mí creo que Angel City era el lugar, ¿no? Porque pues la mayoría de la gente que me sigue en Twitter en realidad es gente en México. Entonces yo puedo mantener mi lado deportivo y cubrir la Liga MX, pero en cuanto a Estados Unidos, pues yo poder apoyar a Angel City como fanática, ¿no?
Así es. Y en el caso particular de Angel City, para mí están buscando cómo conectar con su audiencia, abrazando a las minorías, y eso se me hace muy interesante, la comunidad latina, la comunidad LGBT. ¿En México hay algún equipo que se está acercando a conectar así? ¿O ustedes, desde el grupo de apoyo, están abrazando también esta filosofía?
Parte importante del grupo de rebelión es tener esas actividades activistas, como por ejemplo otro tema que no se menciona es el de Black Lives Matter, cómo vamos a apoyar a las minorías, porque Los Ángeles es una ciudad muy diversa, es una de las ciudades más diversas del mundo, en todos los sentidos de la palabra. Y mucha gente cuando piensa en Los Ángeles piensa en Hollywood, que claro, es una parte de Los Ángeles, podremos decirlo la parte más importante, pero eso no es el alma de Los Ángeles. O sea, el alma de Los Ángeles es su diversidad, entonces, ¿cómo la vamos a enseñar a través de nuestro grupo? Que sea un grupo en donde la gente se sienta bienvenida, que te puedas venir a sentar y estar a gusto, que no es como que soy diferente o hago esto, y que no, nunca sientas eso en ti, sino que el fútbol es para todos y para todas. Y eso es una parte importante de cómo manejamos todo en Rebelión 99, ¿no?
Desde tu ojo experto, ¿te pasa que cuando ves el manejo de redes de los equipos de la Liga MX Femenil, te empieza el ojito Remy, te brinca algo? O sea, ¿cómo ves tú el trabajo en general de los equipos? Porque sabemos que hay unos que lo hacen muy bien y hay otros que de plano como que no les han avisado que tienen equipo femenil.
Sí.
¿Para ti cuál sería el estatus? O sea, ¿hacia dónde va? ¿Cómo tendría que estar sucediendo esta evolución en redes? ¿Cómo ves tú el panorama en general?
Bueno, es que para mí las redes sociales son un reflejo de cómo te manejas tú como equipo, ¿no? Porque bien lo dices tú, hay gente que ni se entera que tiene fútbol femenil. Yo te voy a poner un ejemplo, el Real Madrid femenil.
Aquí lloramos todos.
Como que digo, oye, o sea, pudiste haber hecho una campaña increíble, un video increíble donde estabas anunciando a tus jugadoras, que son jugadoras que conocen en todo el mundo. Y nos enteramos tus jugadoras porque subiste un artículo de COVID que se estaban haciendo las pruebas. ¿Cómo? Eres el Real Madrid, por Dios. Y yo le voy al Barcelona, pero lo acepto. El Real Madrid es el mejor equipo del mundo en historia de los títulos y de todo lo que ha ganado. Y en cuanto a la cantidad de seguidores, ¿me entiendes? Es el Real Madrid, por Dios. Tú pensarías, un equipo de esa talla, pues ya compraste tu equipo femenil. El Real Madrid me dijo con eso que no le importa tanto, que lo hizo porque pues es lo de moda ahorita. No se dan cuenta que la gente percibe más de lo que se imaginan a través de las redes sociales. Porque si tú tienes una buena campaña, o sea, si tú haces que yo pueda conocer a las jugadoras, que interactúe, que conecte, pues obviamente va a demostrar que a la institución le importa. Y veo equipos que lo hacen súper bien, hay equipos que lo hacen bien y hay equipos que lo hacen pésimo. O sea, no, ¿cómo? Es lo de ahora y sobre todo en la pandemia, por Dios. O sea, que ahorita no puede ir la gente al estadio. Es tu medio para conectar con el fan. Y a veces sientes como que qué flojera. Pumas, por ejemplo, que no tenga redes de femenil, que digan, somos un mismo equipo. Ok, pero si balancearas bien tu contenido y pusieras más del femenil, te lo creería. No. Pero no te lo puedo creer si muy apenas subes cosas del femenil. O sea, se me hace mediocre, por así decirlo.
Exacto.
Sí, yo creo que hay equipos que ya se están empezando a dar cuenta, inclusive es periódicos, que la gente cada vez conecta más con el fútbol femenil y ya lo están empezando a mostrar con su manejo. Pero hay gente que sigue ciego o no quiere voltear a ver porque en su orgullo no quiere aceptar que hay gente que le gusta el fútbol femenil. Porque es como aceptar, estuve mal. Y prefieres quedarte en tu época cavernícola, te hablo récord a ti. Te excusas bajo, ay, a nadie le importan los equipos regios o estupideces de ese tipo. No, mijo, solamente que tú no sabes vender bien o no sabes vender historias y te vas por la fácil escribiendo América y Chivas. Pero si tú eres alguien creativo y tú eres alguien con ingenio, vas a poder capitalizar. O sea, por Dios, si la afición de Monterrey es la más pasional de México y que la ignores por completo, digo, pues es que estamos locos. ¿Sabes? Porque ahora ves, por ejemplo, Cancha del Norte en Monterrey, las portadas de femenil cada vez son más comunes.
Claro.
¿Sabes? Ya no las ves nada más porque ganaron el clásico, porque ganaron la final. No, es de que mira las contrataciones de Rayadas y Tigres. Portada de hoy, María Sánchez, Andrea Sánchez y Nicole Pérez. ¿Por qué? Porque están entendiendo que la gente está reaccionando a eso.
Exacto.
Te digo, y hay equipos que no lo quieren ver o no, a lo mejor no quieren invertir de más en algo que para ellos es un proyecto en pañales y que no saben si va a explotar o no. Pero Sí, como dices tú, sí me pasa de repente que sí se me da el ojo, Remy, de que qué está pasando. Me pasa con la página de la liga, a veces con los errores que hacen. ¿Qué pasa? Yo que soy community manager, de repente se te bota la canica y tienes un error, pero cuando son constantes, Dios mío, o sea, ¿qué está pasando? ¿Estás leyendo lo que estás poniendo? Eso igual, ¿qué percepción te da a ti como aficionado? Que a la liga pues no le importa tanto. Tan poco le importa que puede dejar un tweet mal hecho con un nombre mal por horas sin que nos demos cuenta. Y yo sé que sí les importa, pero la imagen que tú das en redes sociales ahora significa más de lo que nos imaginamos. Y yo creo que ya es hora de que la gente espabile un poquito y ya le empiece a invertir más. A lo mejor no pueden tener dos community managers, compártelo entre el varonil y femenil. Uh-huh. No es la final del mundo, hay muchos community managers que manejan más de una página.
Exacto.
Y pues ya métete de lleno, ¿no? Pero, pues, ¿qué le hacemos? Es cuestión de sentarnos y esperar, y pues esperar que el fanático lo exija también, ¿no?
Totalmente. Y vamos a hablar de la forma como Tigres Femenil conecta con su afición, no porque tú seas tigre, pero creo que han sabido hacer las cosas muy bien y sumar al barco a otras personas que no le van a Tigres en la Liga Varonil, porque conozco a varias que tienen a su equipo en la varonil y en la femenil son Tigres. Entonces, para mí eso me dice que están haciendo algo bien como para que puedan conectar con gente que no sería como su primer amor. Incluso el Houston Dash, al ver sus estrategias de comunicación y cómo el equipo femenil está a la par que el varonil en el estadio, en sus anuncios, etcétera, influyó para el rediseño de su propia marca, y esto creo que tendría que ser como un wake up call para los demás equipos que medio les pasa de noche. ¿Tú cómo lo ves? O sea, esa percepción que tengo de que Tigres lo hace bien, ¿lo tienes tú dejando el corazón de lado? ¿Qué le falta? ¿Qué otras cosas pudieran los equipos adoptar del modelo que Tigres Femenil sigue con sus redes sociales?
La verdad, Tigres lo hace muy bien. Yo creo que la fortaleza de Tigres ahorita femenil son sus videoblogs. Digo, la verdad es que mis respetos a Andrea Treviño, que es la que graba y edita todos estos videos. De hecho, ella es la que hizo Garra de Campeonas, ese documental que te hace llorar aunque lo hayas visto mil veces. Contrataron a alguien que es una fregona en lo que hace, y que sigue, pues se dedica a estar con el equipo femenil y las conoce perfecto y entiende lo que el fanático quiere ver. Entonces, para ti sentir que conoces a Katy y a Ovalle y que estás ahí sentadas con ellas comiendo y que se están atacando la risa y ves el ambiente, ¿sabes? De que tienen buen ambiente. Pues la gente conecta muy bien con eso, ¿sabes? Porque es como un vistazo adentro de la realidad de ver, pues, que es gente que disfruta la vida y que disfruta el fútbol, ¿no? Y obviamente a la gente le gusta ver que su equipo esté bien, que su equipo se lleve bien, que están disfrutando las cosas. Yo, la verdad, cada vez que sale un blog, lo pongo en la tele y me ataco de la risa y lo gozo. La verdad, o sea, es, te mueres de la risa y es que lo hace muy bien. También ahora que Tigres sacó su aplicación, tú cuando te inscribes, porque la acaban de lanzar, tenían una app antes, pero esta es nueva, que cuando la primera pregunta que te ponen es ¿quién es tu jugador favorito? Y puedes escoger entre el varonil o femenil, ¿no? Que son detallitos. Y entras a la app y es el mismo, o sea, es 50-50 de contenido. O sea, ves muchísimo contenido el femenil. Cuando tú estás expuesto a estar viendo eso constantemente, conectas. O sea, porque yo veo gente que a lo mejor no ve tanto el femenil, pero ubica a todas las jugadoras perfecto, porque entra a la app y ve eso. Ay, mira, pues que puso esta jugadora y voy a ver el video. Y vas a la tienda, a la Tigre tienda, y tienes las playeras de Katy Martínez y Guiñac lado a lado. Y vas y está el perfil Tigre, el panorámico gigante, y están Katy Martínez y Guiñac lado a lado. Y eso es justo lo que decía el Dash, que de hecho estoy escribiendo eso, que tú ves a la jugadora de frente y al jugador atrás. ¿Qué percepción tienes de eso? Pues que le estás dando el mismo nivel de importancia. Entonces, por eso tú ves que hay muchísimos aficionados de Tigres que están por todos lados y están hable y hable y hable en redes sociales del equipo, porque conectaron bien, porque hicieron clic con las jugadoras. Inclusive ves el caminar de jugadoras, porque cuando llegaron Stephanie Mayor y Bianca Sierra, no salían mucho en los videoblogs, pues obviamente se estaban adaptando, pero ahora hacen rosca de reyes para las jugadoras y ya ves que se llevan súper bien, ¿sabes? Pero ese caminar lo ves en el videoblog de cierta manera y ves sus personalidades y lo ves todo. Las ves entrenando porque es parte de eso también en los juegos. Y obviamente funciona porque a Tigres la va bien. Sé que si Tigres no estuviera haciendo bien, la gente estaría enojada de que dejen de hacer videoblogs y dejen de hacer eso, ¿no? Pero la verdad es que me gusta que Tigres sí tenga un equipo dedicado al femenil y se nota. que ya haya más gente poniendo atención. Y yo tengo la sensación de que cuando abran los estadios vamos a ver estadio lleno, porque ya la gente, pues obviamente a la gente le gusta que Tigres esté siempre arriba en cuanto a resultados, pero que también las veas sintiendo los colores, las veas cantando las canciones de Libres y Locos. Eso para la afición de Tigres es gigante, ¿sabes? Entonces es como, ¿qué puede hacer el equipo para que la gente que sigue el varonil diga, oye, estas chavas entienden el espíritu del equipo y son parte de? O sea, si tú ves, por eso María Sánchez, vamos, Tigres, te quiero ver, ¿sabes? Porque sabes que esa canción conecta muy bien con el aficionado. Entonces es entender que el aficionado Tigre, sea varonil o femenil, nos gustan las mismas cosas y hacer eso, ¿no? Entonces creo que son muchas cosas, pero yo creo que para mí eso es lo más importante.
Conectar con la audiencia no nada más es anuncios y redes sociales. Creo que hay movimientos estratégicos que los equipos pueden hacer para generar como un engagement con los no aficionados. Y un caso muy particular para mí sería lo que hace Pachuca con Toña Isi y con Norma Palafox, que son fichajes bomba, los dos por circunstancias diferentes, pero al final pusieron a Pachuca en el centro de la conversación y le pusieron los reflectores. ¿Cuáles crees que sean, no sé, consecuencias o el impacto a mediano plazo para el equipo el haber hecho estos movimientos magistrales?
Yo creo que la verdad es que yo lo dije, para mí, vamos a decirlo como es, yo creo que Norma Palafox es una jugadora que trae mucha conversación y en alguna manera a veces con controversia, no por algo que ella haga ella, sino por aficionados. Y yo creo que Norma Palafox es muy mediática y eso es algo muy bueno y es una gran jugadora de fútbol también. Porque a veces tienes jugadores que son mediáticos, pero no dan la talla en la cancha, entonces no sirve para nada. Obviamente Pachuca, y yo creo que hay muchos equipos que siguen en ese nivel de que necesitas empezar a traer gente que a lo mejor alguien prendió la tele para ver a Norma Palafox, y el día que se vaya Norma vas a seguir viendo porque te gustó cómo jugó el equipo y vas a conocer a las otras jugadoras. Oye, ¿quién es Toña Is? Pues me voy a poner a investigar y conoces el fútbol femenil y dices, oye, pues ¿cómo me voy a perder esto? Es alguien que viene de España y que tiene experiencia y la selección y lo que tú quieras. Es una manera de crear ruido porque, o sea, yo, por ejemplo, que pues no le voy a Tuzas, quiero ver al Pachuca porque quiero ver qué va a pasar. Y como dices tú, hay gente que a lo mejor no sigue el fútbol femenil, pero por esos movimientos lo va a empezar a ver, ¿no? Entonces, yo creo que es aprovechar a veces que el interés mediático que te pueden traer ciertas jugadoras para capitalizar en eso, ¿no? Al final de cuentas, las jugadoras también venden. Y tú quieres tener en tu equipo jugadoras que te vendan camisetas, que hagan que prendas la tele para ver a tu equipo, porque es una manera de ganchar para que se queden ahí, ¿no? Creo que Pachuca hizo bien en hacer esos movimientos que sé que Norma Palafox ahorita pues va a estar en Exatlón, pero va a estar ahí. Y ya dio de qué hablar. O sea, ahorita la gente, mucha gente está hablando del Pachuca. Yo la verdad estoy más emocionada por Toña Is, pero pues vamos a ver qué tal les funciona la estrategia, pero para mí sí fue excelente.
Sas, es que todo ese tema de Norma Palafox siempre da mucho de qué hablar, muchas cosas negativas, muchas positivas, pero creo que definitivamente para mí es un movimiento muy inteligente del club. Como bien dices, van a buscar crecer su base de aficionados y aficionadas que al final pues van a ir al estadio, te van a consumir los jerseys, y van a empezar como a poner estas bases sólidas para que después Pachuca pueda, no sé, tener una mayor proyección. Y ahorita, pues, lo está logrando con un fichaje internacional, siendo el primer equipo que trae una DT de fuera, con Norma, todo lo que genera en redes sociales. Va a ser muy interesante el siguiente torneo para Pachuca. Y yo, definitivamente, no me voy a perder los partidos. Pero hablando precisamente de los tipos de aficionadas y aficionados que hay, cómo hay algunos que como que medio les brinca, ¿cómo que la van a dejar que se vaya al Exatlón, que se ponga a jugar? O sea, hay como mucha conversación alrededor y eso me lleva a pensar si el perfil del aficionado del fútbol varonil y del femenil es diferente, porque se lo he preguntado a algunas personas que han venido al podcast y algunos me dicen que sí y otros me dicen que a quien le gusta el fútbol. ¿Para ti existe una diferencia en general, tomando en cuenta los comentarios de repente que hay en redes sociales o este hilo de conversaciones que a veces como que tiran un poco de hate hacia el fútbol femenil cuando pues son aficionados del mismo equipo, pero como que no están tan enganchados? Entonces, ¿es el perfil? ¿Es que el equipo no ha sabido conectar con ellos o con ellas para traerlos al barco del fútbol femenil? ¿Qué es lo que sucede ahí?
Una de las cosas del fútbol es que yo creo que todos vivimos el fútbol de manera diferente y no existe el papa del fútbol que nos dice cómo debemos vivir ese fútbol, ¿no? O sea, cada quien lo experimenta. Que alguien lo dijo y me dio mucha risa porque sí es cierto, como que de repente hay gente que parece que es que si no haces esto no eres un verdadero aficionado al fútbol. ¿Quién dijo? ¿Sabes? Yo creo que definitivamente hay gente que no quiere el fútbol femenil por temas de machismo, que no puedes hacer absolutamente nada por eso, en el sentido de que es gente que es necia y que no vas a desgastarte por tratar de traerlos porque no vale absolutamente la pena. Y a lo mejor algunos de ellos se van a dar cuenta, oye, pues es que la verdad, a lo mejor tuve ese prejuicio, pero sí está padre, ¿no? Pero a veces siento que en ese pelear por querer que vean el fútbol femenil perdemos los dos, ¿sabes? Y siento que vale más la pena invertir el tiempo en gente que a lo mejor está ahí silenciosa viendo y que a través de tus contenidos va a conectar. Porque yo, por ejemplo, veo en Monterrey, sobre todo, cómo ha ido incrementando la conversación de los equipos femeniles. Yo sigo a cuentas que no ven el fútbol femenil ni por equivocación, pero de repente ya los veo hablando de eso. O sea, sigo a un chavo rayado que yo no sabía que había el fútbol femenil, pero dijo, me caes gorda, Katy, eres buenísima, ¿sabes?
Ese amor odio, ¿no?
Sí, qué padre, porque digo, oye...
Oye, lo entiendo, porque me encanta cómo juega Katy Martínez, tiene todo mi apoyo en selección, pero híjole, cómo me pesa que la note mis Chivas, caray.
Pero dices, oye, mira, es alguien que está abierto y que, pues, prendiste la tele para una final y ya empiezas a hacerlo natural, ¿sabes? Porque entre más está el fútbol femenino en la tele, más lo vas a consumir. Y como que ya te vas a ir acostumbrando poco a poco. Hay gente que les toma un tiempo más largo como adaptarse en ese sentido, que a lo mejor vieron dos partidos y no entraron de lleno luego, pero tienen que ver varios más y luego ya. Hay gente que desde el primer tiempo, porque tienes gente que nunca en su vida había visto un partido de fútbol hasta que hubo un equipo femenil, porque ves mucha gente que le va a un equipo en el varonil y a otro diferente en el femenil. Entonces como que siento que es como un mix de aficionados y que como equipos femeniles tienes que ver ¿cuáles de esos perfiles son los que tú como mercadotecnia debes atacar? O sea, esta gente es alguien que yo quiero hacer advertisement o ir por ellos porque es alguien que les puede potencialmente interesar esto. Pero te digo, para mí es una pérdida de tiempo porque yo conozco tantos y tantos que lo único que quieren molestar y decir, eso no es un deporte, váyanse a la cocina y ya sabes, y que lo hacen más por molestar. Y probablemente ven el fútbol femenil en secreto y no lo dicen, ¿sabes? Y aunque digan que exagerada, eso no es machismo. No, no es exagerada, pero el decir que no es un deporte porque no lo juegan hombres, pues sí se me hace machista. Entonces, es un deporte porque lo juegan humanos, ¿sabes? No porque lo jueguen hombres. Eso sí es machista, amigos. No lo podemos decir de diferente manera. O a lo mejor hay alguien que no le gusta y se vale, ¿sabes? Pero yo creo que es una diferencia a alguien que está abierto a verlo. Porque creo que la gente cuando verdaderamente se sumerge en el fútbol femenil, le termina por gustar. Porque el fútbol femenil sigue en estado puro, sigue siendo... Pues a la gente le gusta el fútbol donde no te tiras y haces un show. Es alguien que va al frente en el último minuto, que pues te deja con los pelos de punta. Pero de nuevo, eso no va a pasar si no estamos exponiendo los juegos o no los estamos poniendo en la televisión o no hablamos de ellos en redes sociales. ¿Cómo vamos a permitir que mucha gente que está al varonil venga? Y obviamente también no ayuda, porque lo veo mucho con Rayadas. Cuando no le está yendo bien a tu equipo o perdiste, hay aficionados bien condenados que no te lo van a perdonar. O sea, Tigres ha podido crecer y más gente del varonil ha venido a verlas porque están ganando. Un equipo que gana te va a vender, no importa quién sea. Siempre, siempre, siempre. O sea, tú ves un equipo que gana un título y sacaban las playeras y sacas esto y vendes, ¿no? Entonces yo creo que a Tigres, obvio, le ha ayudado el poder llevarse esos triunfos. Y por Rayadas, no, porque pues obviamente no perdonan que hayas perdido contra el odiado rival. Y yo lo que veo y percibo en aficionados Rayados es que quieren que las jugadoras salgan a decir, me voy a partir la madre por la revancha, que no sea como que, ay, vamos a crecer más fuerte. O sea, quieren verlas como pasionales de cómo no vamos a permitir esto, ¿sabes? Y siento que a veces está ese disconnect que sientan que ellas no, que no estoy diciendo que no sientan los colores. Yo sí creo que lo sienten, pero siento que el aficionado no está percibiendo eso. Entonces, ¿qué tienen que hacer para que lo perciban? tienen que cambiar sus palabras, tienen que cambiar la manera en que declaran qué es. Porque como te digo, al otro lado ves a Tigres que están cantando las canciones de Libres y Locos y Vamos a Auriazules, pues obviamente dices, estas chavas están en mi campo, pues obviamente las voy a ir a apoyar. Yo creo que para la aficionada del fútbol, cuando les demuestras que te gusta el escudo y los colores y los defiendes a muerte y con sudor, te van a seguir a donde vayas. Entonces creo que las jugadoras también tienen que empezar a demostrar más. Creo que a veces le tenemos miedo a mostrar un poquito más de pasión. O sea, por ejemplo, ese pique entre Atlas y Chivas fue bueno.
Uf, no me toques ese, vas, Vane, que me duele todavía.
Si tuviste como un repunte en la cantidad de gente que estaba en el varonil que empezaron a hablar de eso.
Sí, yo me atrevo a decir que el clásico tapatío, a nivel de redes y de conversación que generó, fue mucho más que el clásico nacional. O sea, que América Chivas, porque veías a las jugadoras cómo se tiraban, cómo se aventaban. Digo, no está bien, pero se veía como mucha pasión y luego por ahí me dijeron que hasta le andaban tirando carrilla a las jugadoras de Chivas cuando Atlas ganó y se estaban burlando de ellas, que tampoco comulgo con eso. Pero dices, bueno, yo no vi eso en el Chivas América. Tuvieron selfies, ¿no? Al final, y está bien, pero entonces estás jugando un clásico, ¿no? Demuéstrame que lo sentiste.
Pero yo te voy a decir algo. O sea, yo tampoco estoy de acuerdo. Yo no soy de los que debe de tirar y que les digas de que hasta que se van a morir. Creo que hay declaraciones picosas que están bien. Lo que hizo Licha no se me hizo mal.
No, ni a mí.
Creo que hay declaraciones muy intensas, feas, que sí es, oye, no te pases la... Creo que hay una línea, ¿no? Pero, de nuevo, si tú sabes que tu aficionado quiere verte picando y con los colores, te van a seguir. Entonces ponle que tú no te vayas al extremo de que das declaraciones tipo Licha, pero ¿cómo lo vas a demostrar? ¿Qué tienes que hacer en tus redes sociales personales para decir, miren, yo siento estos colores y defiendo a este equipo a muerte, ¿sabes? Yo creo que eso impacta mucho en el aficionado mexicano. Entonces ellas tienen que empezar a jugar un poquito más con eso para empezar a traer más también, ¿no crees? Siento que a veces falta un poquito de eso, que tienen que explotarlo más, ¿no?
Totalmente. Y ya para ir cerrando, ahorita mencionabas algo que me pareció muy gracioso, pero sí es cierto, hay aficionados que son necios, que no importa que le pongas todas las cualidades del fútbol femenil, no lo van a ver. Y creo que también, entre más vean fútbol, más lo van a empezar a consumir, ¿no? Y creo que estas rivalidades, esta forma en que los equipos demuestran que sus jugadoras sienten los colores, es una manera pues, de conectar con la audiencia, ¿no? Y no lo había pensado así, o sea, la verdad es que sí es cierto, ¿por qué conectas con una jugadora? ¿Por qué le das seguir, aparte de seguir al equipo? Porque te transmite como ese sentimiento. La primera jugadora de la Liga MX Femenil que yo seguí desde mi cuenta personal fue Blanca Félix, precisamente por eso, porque yo veía los juegos de Chivas y decía, no manches, es que Blanca Félix representa lo que es irle a Chivas, y después empecé a hacer lo mismo con Desiree Monsiváis y luego con Katy Martínez, y de pronto te das cuenta de que, claro, empezaste a seguir primero a las jugadoras icónicas porque son las que te demostraron que siguen y que sienten a su equipo por sobre todas las cosas, y eso es una excelente manera de traer gente al barco, y no me había puesto a pensar que ese pudiera ser un motivo como para enganchar a la gente, ¿no? Y al final del día, pues, funciona.
Nayeli Rangel, ella, todos sabíamos, o sea, todo el mundo Tigres sabía quién era Nayeli Rangel antes de empezar la liga. Todo el mundo sabía que jugaba fútbol. Y el segundo en que se anunció que la Liga MX iban a hacer, todos dijeron, Nayeli Rangel tiene que estar en este equipo. O sea, no esta discusión, Nayeli Rangel tiene que estar aquí. Y ahí está. Y tú tienes dos hinchas que juegan en Tigres, como se dice, que son Nayeli Rangel y Natalia Villarreal, que ellas eran aficionadas de Tigres antes de jugar. Y la gente conecta muy bien con ellas precisamente por eso. Pero todos, o sea, te digo, todos, en cuanto se anunció, fue Nayeli Rangel. ¿Por qué es? Porque sabías que era alguien que es Tigre Hueso Colorado, que es una jugadora que conoces, que está en el extranjero, pues tráiganla, ¿no? Y ahí está, Nayeli es una de las jugadoras más mediáticas de Tigres y la gente, pues, la ama. O sea, tú estás esperando que salga Nayeli que haga esos movimientos, que entra gol y la ves celebrando y llorando y tú estás llorando con ella, ¿sabes? Entonces, la verdad, y tú me puedes decir lo mismo que sientes a lo mejor con Blanca Félix cuando ganaron ese primer torneo, ¿no? Y es muy emocionante y claro que te emociona verlo Igual con Ofe Solís en la final.
Sí.
Como, o sea, estás que lloras de la emoción. Entonces yo creo que la gente tiene que ver esa pasión en las jugadoras más. Que hay muchas que ya lo hacen, pero todavía más. Súbanle un poquito más al volumen.
Exactamente. Como dicen por ahí, tienen que cacarear el huevo, ¿no? De que, a ver, ya sabemos que sienten los colores, pero dile a la gente que lo sientes, porque la gente es muy visual. La gente ahorita, por esta cercanía que están las redes sociales, necesita conectar con algo más que solamente juegues en el equipo de sus amores, ¿no? Es qué más le vas a ofrecer, y creo que eso va a ser muy importante. Ahora, como última pregunta, ¿estás preparada psicológicamente para que una de tus jugadoras icónicas de Tigres juegue para Rayadas o se vaya a otro equipo? O sea, porque no sé si llegue a suceder. Yo decía el otro día, bueno, quizá pudiera pasar que, no sé, que una jugadora de Tigres se fuera a otro equipo de la Liga Mexicana, luego a Europa y después regresara muchos años después a jugar en Rayadas. No sería como tan descabellado. Pero que pase directamente como Gianelli al América, ¿estás preparada para un golpe de ese tipo?
No. Te voy a decir, no, la verdad es que no, o sea, pueden ir a cualquier equipo del mundo, pero ahí no.
¿Quién va a ser la primera que se va a atrever a pasarse al equipo de enfrente?
Pues mira, se rumoraba mucho que iba a ser Caro Jaramillo, pero creo que entendió lo que iba a implicar hacer eso y cambió de parecer, que se me hizo muy inteligente. Yo creo que si pasa, podría ser a futuro. Digo, no sé, siento que tú sabes algo que yo no sé y me pones nerviosa, pero...
Te lo juro que no.
Que sobre todo, yo creo que me pegaría más si es una jugadora icónica, ¿sabes? Si es alguien a lo mejor que no estuvo teniendo muchos minutos de así, pues entiendo un poquito, pero aún así diría, tenías demasiadas opciones, porque aquí... Ya sé que Tigres y Rayadas son las que mejor pagan y pues es natural que pues obviamente quiera seguir en ese nivel, pero... Creo que las aficiones no, y hasta cuando pasó el rumor de Caro Jaramillo, los Rayados no querían. Te voy a poner un ejemplo del varonil, Aldo de Nigris. Yo lo amaba y lo terminé odiando en el sentido del fútbol.
Sí.
Me dolió en el alma, porque eras como, besaste casi el escudo cuando te das gol con Tigre y luego vas y cacareas y te burlas. Es como, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Y bueno, Aldo siempre fue Rayado, no era como que fue Tigre, pero pues sí te cala. Que oye, Tigres fue el equipo que te dio oportunidad y vas y cacareas, pues te cae gordo, ¿no? Entonces ya me proyecté en el varonil, pero...
Se entiende, el otro día me decían en un en vivo, oye, pues es que en la varonil a los chivermanos nos pasó con Ramón Ramírez, que el América lo compró nada más para que Chivas no lo tuviera y ni jugaba, o sea, no fue como un jugador referente en América, ni mucho menos. Y yo tengo grabada la foto que salió en el Esto cuando lo presentaron con el América, con una cara de tanta decepción y tristeza porque él no pudo decidir irse al América o no, lo vendieron.
Sí.
No sé, digo, de una vez aviso, amiguis, Rayadas, Rayados, Tigres, se supera, ¿eh? O sea, yo ya estoy superando lo de Gianelli al América, todavía no sé cómo voy a reaccionar. Si llega a anotar gol y festeja un gol, ahí creo que voy a estar destrozada, pero se supera, amiguis. No va a pasar nada, ustedes tranquilos.
Pues es lo mismo, si de alguien de Rayadas se va a Tigres, estoy segura que a la afición rayada no le gustaría tampoco.
¿Sas? Pues esperemos que no pase en el futuro cercano, y si sí, por supuesto que voy a tomar el audio de este episodio para recordar estas predicciones tristes. Pero, pues mi querida Mane, muchas gracias por estar aquí de regreso, platicar un poco de ti, de todos estos temas tan interesantes y tan importantes. La verdad es que me da mucho gusto poder compartir esta pasión futbolera con mujeres tan talentosas como tú, que también están en este camino, que sí, creo que a la mayoría nos tocó recorrer un camino muy solitario, pero las personas se encuentran cuando se tienen que encontrar, y creo que por eso hemos conectado a estas alturas, porque quizá ya hay razones para las cuales lo hayamos hecho, ¿no? Así que los micrófonos del podcast siempre están abiertos para cuando quieras regresar al chisme futbolero. Así que, pues, muchas gracias.
A ti, mi estimada. Muchas gracias por la invitación y aquí seguimos trabajando juntas.
Pues ahí tuvieron la entrevista con mi estimadísima Mane. Ya tenía ganas de platicar con ella en este espacio y que nos contara un poco de su camino en el fútbol y hablar sobre la forma en que los equipos comunican y conectan con su afición. Así que espero que les haya gustado esta charla y cuéntenme en los comentarios qué opinan de todo esto que platicamos. Síganme en mis redes sociales como Futbolera y no olviden suscribirse al canal de YouTube, donde también pueden escuchar los episodios de cada martes. Y si se perdieron algún chisme futbolero de los miércoles, pues ahí también lo pueden encontrar para que se pongan al día. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.